Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
La conocí a Ofelia Fernández hace un poco y lo primero que me llamó la atención fue que había ido al secundario Pellegrini, mismo secundario que yo, de lo cual estoy orgulloso. Creo que lo único bueno que hice en mi vida fue haber ido al Pellegrini. Cuando vos fuiste a un colegio y ves a otra persona que fue al mismo colegio y dices, ah, del Pel, ya hay como una especie como de extraño reconocimiento, es decir, pisamos el mismo lugar. El día que Ofelia dio su discurso en la Cámara de Diputados a propósito de la discusión sobre el aborto legal, seguro y gratuito, dije, ah, bueno, ¿quién es esta persona que con ese tamaño dice tantas cosas? Hoy vamos a hablar de todo eso, de política, por supuesto, de feminismo, ni hablar, pero también de otras cosas. Como siempre digo, ¿quién está detrás de ese contenido, de ese discurso? ¿Qué piensa? ¿Cómo es su vida? ¿Es actriz? ¿Vos sabías que era actriz, por ejemplo? No sé, quizás no tenías idea que estudia actuación desde tan chica. Hay que estar atento para escuchar este podcast, ¿eh? Hay que concentrarse. Desconectá todo. Guardá todo. Suspendé todo. Quédate acá. Vamos a escuchar un ratito. Hoy en Humanos, Ofelia Fernández. ¿Por qué te levantaste a las 4 de la tarde?
El día de la fecha, porque tengo muy desordenados los horarios, tipo exageradamente, y me duermo siempre tirando a 5 o 6 de la mañana, porque no estudio nada de esas cosas de vagancia pura. Entonces estoy como medio acostumbrada a despertarme a esa hora, excepto los sábados que trabajo a la mañana, que es el único día en el que me despierto antes de las 2.
¿Pero no, estudias sociología?
No empecé al final.
¿No empezaste al final? Yo que elegí a toda mi familia que habías empezado.
No, una decepción.
Fue para las notas, tipo te hicieron 3 notas y dijiste estoy estudiando sociología.
Hasta junio estaba estudiando sociología.
Ah, okay.
Ahí, como era la mañana justamente, me desencontré y me pasó algo muy raro, que es que me inscribí a UBA21, yo recuerdo fehacientemente haberlo hecho. Me acuerdo cómo era el diseño web, el diseño de la página, sí. Las preguntas que me hacían. Y después no estaba inscripta y dije, me voy a quejar, voy a hacer un quilombo bárbaro. Y me fijé en el historial y jamás lo hice. O sea, inventé ese recuerdo. Lo soñé,
fue como un sueño, digamos.
Claro.
Un deseo que no se cumplió. Y por el momento no querés estudiar algo, entonces, en particular.
Quiero estudiar sociología. Dije, me tomo este año, que también estuvo medio de un lado para el otro.
¿Cómo incidió y cómo incide, todo lo que haces en inclusive cambiarte la agenda de estudios que a priori iba a empezar ya, digamos?
Claro.
¿Y eso qué te pasa con eso? Porque hay un punto donde te vas haciendo cosas, vas, digamos, creciendo de alguna manera, más gente te conoce, se identifica con lo que decís, representás un montón de personas, que es espectacular, y también hay ciertos planes que se van cambiando como en la marcha.
Sí, es raro, porque yo lo que digo siempre es que lo que me pasa con esta situación es que no tengo recetas, en el sentido de que siento que debe haber habido otros casos, pero como que... Antes, yo para mí le debo todo a las redes sociales, digamos, o sea, pero esas cosas se difunden tanto y se hizo tan visible mi figura alrededor de esa situación, entonces soy medio el primer caso, siento, en la vida, de tener que cargar con tanto lugar, un lugar de referencia tan grande y ser tan joven. No puede ser una niña prodigio, sino yo creo también por el momento histórico que me...
Por fin una influencer que vale la pena en la vida, es como, ¿no?
Uy.
Por fin alguien que en redes sociales hizo algo...
Claro.
Pero digo, entonces te cambió un poco la agenda. Ibas a estudiar
por
y...
completo.
¿Y qué te pasó hoy con el día a día? O sea, es como un sinfín de cosas que...
Claro, sí, como medio no sé bien cómo manejarlo, por justamente esto que te decía. Entonces yo medio hago todo siempre. De hecho, mi estilo de vida, o sea, mi filosofía, por decirlo de algún modo, es muy del destino, no porque crea en el destino, sino porque, o capaz sí, sino porque como medio nunca tomo decisiones yo, como que me caen cosas y me muevo en base a eso, que es algo que le fracasaría a casi cualquiera. A mí, yo tuve suerte y me aparecen esas cosas.
¿Vas a terapia? ¿Vos haces terapia?
Sí.
¿Hace cuánto?
Hace 2 años, un año y pico.
¿Con la misma persona?
Sí.
¿Y estás contenta?
La amo.
¿Una vez por semana?
Sí.
Bien, perfecto.
Increíble. Paloma, una grande.
Un beso a Paloma.
Un beso a Paloma. Me muero si lo escucho.
Probablemente no. Eso siempre te pasa, ¿no? Con el, digamos, yo hago cosas en redes sociales a veces y digo, mi analista verá algo porque sería muy patético todo.
me pasa, la verdad. De hecho, me pasa que llego muy tarde a la psicóloga a veces. He llegado 40 minutos tarde, o sea, ese nivel que sería
expulsada
toda la sesión, digamos. Y como es una genia de la vida, me da 20 minutos hasta como el tiempito ese y me voy como, bueno, no estoy tan satisfecha, pero fue mi culpa. Y ahí siempre tengo miedo de haber subido justo una historia de la razón por la que llego tarde, que siempre hacia ella es un tráfico horroroso.
Claro.
Cosas así que nunca son verdad.
Un compromiso moral.
Claro.
Te viste viendo Netflix, claro.
Claro, te vi como...
Es una buena excusa, sí, que puedes tener, a ver, digamos, claro, tu estatus, digamos, tu figura permite decir, no, la verdad es que estaba con algo que...
Claro, una que charla en un congreso.
Exactamente.
Magnífico de algo.
Exactamente. Y en lo inmediato, digamos, también estudiaste actuación y estudiás desde los 9 años.
Sí.
¿Qué lugar ocupa en vos la actuación y trabajás con eso? Sé que vas a filmar una segunda película, digamos, una,
sí,
parte que quizás no es tan conocida.
Claro. Y es, en algún punto yo las he combinado también como que... yo hago en la misma escuela de teatro desde los 9 años, o sea, no solo es el ejercicio del teatro, sino un tipo de ejercicio del teatro, que es, bueno, improvisación pura y demás, que para mí siempre era, por fuera de lo actoral, muy liberador como espacio semanal.
Ahí va. ¿Quién es la
dos? Nora Mosenko.
Ah, con Nora, espectacular.
Con Norita. Y no, y en un momento cuando empecé a ser presidenta del Centro de Estudiantes del PLE, que es una tarea muy demandante, y me empezó a pasar que Nora no es lo que se dice barato.
Claro.
Es genial, yo la amo, pero no es lo que se dice barato. Y me pasaba que muchos miércoles terminaba faltando y tenía que pagar una barbaridad. Y ahí me empecé a tener un encontronazo en el que tuve como mis pausas. Como decía, bueno, este mes no voy, cosas así. Y medio que lo otro fue ganando más espacio en algún sentido, pero no en el orden simbólico de lo que a mí me interesa, sino de las oportunidades que fui teniendo. Y también, bueno, sí establezco ciertas prioridades porque entiendo mi militancia como una urgencia en determinados contextos, véase. Siento que es correcto hacerlo, pero la verdad este año y el anterior me pude, después de esa pausa, reencontrar con la práctica y con el laburo también, como con empezar a hacer más cosas. Estoy contenta y me parece que es algo que...
Y empezaste a los 9 años teatro, ¿por qué?
Sí.
O sea, que tus viejos, vos quisiste...
No recuerdo muy bien cómo fue, o sea, hice teatro antes también, pero en otra escuela, que bueno, no sé, era como todo más desordenado, quizás, igual yo tenía 8 años, como no sé si me,
claro,
daba tanto cuenta, pero sí, me acuerdo como de algo muy... No lo juzgo, igual yo era como una niña muy madura en algunas cosas, entonces como que había ciertas cosas que me hacían ruido, del desorden infantil, era como que odiaba a los niños un poco y lo era. Pero
claro.
Pero bueno, así somos a veces. Y ahí cambié a Nora, que tenía un formato que también de mucho juego y obvio, porque tenía 9 años, si no sería terrible, pero como mucho más ordenado y como de un mayor aprendizaje, y ahí como que me empezó a gustar. Antes era como, cuando sos chico, bueno, no sé si es el caso de todos, pero es como... mientras más actividades extracurriculares mejor, es como que tenés un desenfreno total, tipo, yo sí, una época en la que hacía 9 deportes literalmente, que en realidad era un pack del club de amigos que obvio se llamaba tipo, te querés sacar a tus hijos de encima un fin,
claro,
de semana entero,
obviamente,
contrata esto, y yo pensando que soy la mejor deportista del mundo, y bueno, yo, así creo que empecé como por hacer algo y me determinó.
Ahora volvemos a la actuación, pero cuando leí, puede ser, no sé, o corregime, cuando expusiste la famosa exposición que te dio,
sí,
a vos, valga la redundancia, tanta exposición, previa a la discusión del aborto,
sí,
legal en diputados, leí en una nota como que lo preparaste mucho. Y mencionaste algo respecto a un poco a la actuación, a la puesta en escena del discurso.
Sí.
Lo cual me llamó la atención positivamente porque no sos política, obviamente, pero sos una actriz política, vamos a decir, sos una persona política y comprometida. En general, los políticos tratan de llevarle como la naturalidad como uno de los primeros, digamos, valores, ¿no?, a la hora de comunicar. Y eso me pareció interesante, porque
claro,
eso es como tener los ovarios como muy bien puestos, diciendo, no, a mí me interesa que esto se entienda, yo entiendo que hay un peso sobre mí y esto lo preparo.
Sí, sí, yo de hecho soy partidaria de lo contrario. Me parece que hay algo del formato que a veces puede mucho más que lo que se dice. Lo que se dice, obvio que es importante y es una determinación muy clave, pero a partir de tener más o menos consolidada cuál es la línea, o sea, yo pensando, estoy a favor del aborto, quiero sacar la ley, bueno, ese es el marco, pero a mí siempre me importó mucho más para el crecimiento, bueno, mis ideas, básicamente, cómo decir algunas cosas. Y en ese sentido, esa fue la preparación que más tuve, el hecho de pensar... Siempre pienso formato, frases,
como tipo remate.
Claro, formas honestas de decir las cosas, uh-huh, que sean novedosas, porque en la política hay algo muy de lo formal y lo diplomático. Y a mí me da alta paja. Y mi militancia siempre fue muy lo contrario, es encontrarse con eso y de hacerlo desde el lugar que te nace de verdad. Pero también lo que me pasó esa vez es que a mí me llaman para hablar en el Congreso a principios de marzo y me dicen, te vamos a avisar una semana antes cuando sea tu fecha de exposición. Ajá. Y podía ser entre marzo y junio. Y yo tipo, bueno, me voy a pegar un tiro, o sea, todas las semanas pasaban y yo tipo, capaz es esta, entonces también tuve muchísimo tiempo para ir pensándolo.
¿Y alguien te ayudó?
No.
¿Lo escribiste vos?
Lo escribí yo.
¿Lo hiciste frente al espejo? Obvio. ¿Te grabaste con tu celular?
No, nunca me grabé y me reescuché. Yo lo que hacía era pararme en mi cuarto y decirlo una y otra vez. Supongo que mis vecinos...
¿Vos vivís con tus viejos o sola?
Con mi mamá.
¿Con tu vieja?
Sí.
¿Y tu viejo ya falleció?
No, separados.
Están separados, perfecto. Ajá. ¿Y te ves con tu viejo?
Sí, menos. Considerablemente menos.
Considerablemente menos. Sí. ¿Y tenés hermanos?
Un hermano mayor.
¿Y tu hermano qué hace?
Mi hermano es... Y está viendo medio...
Se iba a anotar en sociología y se bajó.
No, eso soy solo yo. Claro. Y ahora está como organizando unas fiestas, cosas así, y está como armando una movida. Es difícil de describir, pero...
¿Y qué le pasó a tu familia o a la gente que está como más cerca tuyo con todo este proceso que vos estás viviendo? ¿Qué sentiste? Quizás, no sé, se sorprendió o a la vez un apoyo. O ¿cómo te encontraste vos respecto a la gente que sí te conoce hace mucho tiempo?
Y bastante emoción, creo yo. Mis dos abuelas católicas a favor del aborto, también en eso más ideológico lo logré. Pero sí, bastante emoción. Yo podía llevar a alguien al Congreso ese día. No podía entrar a la misma sala que yo, pero podía estar en una sala de asesores y llevé a mi hermano. Asesora de la diputada me contactó siempre cuando la vuelvo a ver, me dice, tipo, qué tremendo el momento en el que saliste y te encontraste con tu hermano, que mi hermano estaba tipo llorando más o menos, diciendo, increíble.
No, tremendo.
Porque aparte él no tenía idea que iba a ser yo, como que yo solo me acompañó el subte, los dos, tipo, yo temblando, y él como, bueno, tranquila, yo no. Y fue muy, muy emocionante. Entonces, como un montón de apoyo. Y a mi mamá le encanta sentirse la madre de... Y eso es muy gracioso.
Y
también
pega fotos o notas.
Claro, es Facebook puro. Tipo, acá mi hija haciendo cosas y sus amigos. Tipo,
¿y qué pensás en qué estado? No sabremos nunca cuándo salen estas cosas. O acaso cuándo se escuchan estas cosas, digamos. Pero, ¿qué sentís que pasó después de este año respecto a la ley del aborto tras el rechazo del Senado? ¿Qué sentís que va a pasar? ¿Sentías de alguna manera, igualmente, creo que lo leí, que en el Senado iba a rebotar?
Sí.
Por lo cual...
Ya desde el principio yo no veía, o sea, no veía que se pueda condecir semejantes sujetos, porque el Senado siempre es la lista más, o sea, es la boleta más rancia de todas en algún sentido. Son esos candidatos que no tienen la suficiente capacidad de gobernabilidad o de aceptación como para ir a un cargo mayor, o sea, mismo la discusión que hay ahora de que tipo si Pichetto podría ganar las elecciones, no sé qué, ¿a dónde lo meten a Pichetto? Ahí, al Senado, qué sé yo. Y a la vez son la parte más conservadora generalmente de las listas, porque aparte es de los partidos que más capacidad de ganar tienen, como que es un cargo difícil de aspirar. El Frente Izquierda no mete un senador.
Claro.
Y en ese sentido lo veía totalmente imposible desde el minuto uno, como que ya toda la movilización la pensé descreyendo totalmente que esa instancia pueda devolvernos algo. Pero, sin embargo, no lo pensaba en un sentido derrotista, sino de cómo generar victoria desde otro lugar. Y yo no creo que haya sido una derrota del todo, sino que se trató de una victoria simbólica en un punto, de que se puede hablar de aborto.
¿Y cuándo se va a aprobar? ¿Cuándo va a ser legal algo que es...?
Yo creo que estas elecciones nosotras vamos a ponerle los puntos a las de la, en las en el 2019 vamos a ponerle los puntos
a varios,
a más de uno, y en ese sentido va a ser un tema que nadie va a poder evadir, yo creo, en la campaña del año que viene. Va a ser algo que va a estar en agenda porque así lo vamos a demandar, y en ese sentido capaz se vayan a generar mejores condiciones para una futura discusión parlamentaria en la que se apruebe. Y sobre todo me parece que el desafío es, mientras tanto, no quedarnos solo en eso nosotras, sino que profundizar esa victoria simbólica, en el sentido de si nuestra manera de poner esto en agenda y al menos hacer que se tengan que sentir mal los que votan en contra por lo que puede llegar después, profundizarla y ser más y reconocer que hay un sector grande de la población que también está en contra del aborto y de forma determinada e inquebrantable en principio, pero en realidad termina siendo quebrantable si tenés una militancia alrededor de eso. Si la iglesia está ahí en los barrios para bajar línea, nosotros tenemos que estar ahí para construir otra cosa con otra pedagogía que tienda a pensar que esa población también puede entender que es una problemática aparte propia de esa población también, y yo creo que ese es el desafío actual que tenemos, insertarnos en los barrios donde la iglesia evangélica hace todo.
Te iba a preguntar, ¿cómo lográs que esta cuestión, digamos, y que el empoderamiento de ciertos sectores de las mujeres, de la clase media, baje a clases sociales como más comprometidas, ¿no? Mm. Y cómo revertir eso, cómo educar desde ese lugar, cuando siempre es más complejo, digamos, ¿no?
No ya.
Todo el mundo accede a algo o a herramientas donde vos pensás que podés comunicar. ¿Cómo llegás a eso, digamos, ¿no? A estructuras tan profundas, ¿no? Mm.
No, y es re importante porque se nos acusa un poco de feminismo clase mediero y es reduccionista pensarlo así, simplifica un proceso que es mucho más que eso, pero a la vez hay algo ahí, de que el feminismo también es medio cool.
Claro.
Eso no le quita todo lo que tiene.
Hay muchos
no
feminismos dentro del feminismo,
claro.
Más allá de la
sí.
De la sororidad per se, digamos.
Hay feminismos, desde ya. No hay tal feminismo como concepción teórica, sino más bien feminismo como categoría histórica, por decirlo de algún modo. Yo creo que el feminismo en abstracto es la manera que tenemos de decir estoy a este lado de la historia y del colectivo, estoy dentro de este colectivo, pero ese colectivo está subdividido en un montón de otras categorías que son distintas maneras de concebir esa desigualdad y cómo militarla. Y bueno, y yo, al menos el feminismo al que yo construyo es el feminismo popular, que justamente tiene una concepción de que si es malo ser mujer, peor es ser mujer y pobre, peor es ser mujer y pobre y lesbiana, entre muchas otras, o sea, de reconocer los mismos privilegios que tenemos dentro de la opresión que vivimos. Y en ese sentido es que me parece fundamental insertarnos en esos lugares. Yo el otro día estuve dando una charla en la cárcel de Devoto, sí. Y fue una experiencia recontra fuerte que no te digo que esos lugares son los lugares cómodos, desde ya que no lo son, pero para mí el feminismo de hecho es también muy incómodo y hay que pelear con eso y asumir los desafíos que tenemos. Y bueno, y yo estaba en la cárcel discutiendo con un chabón que después me enteré que estaba preso por violación y golpes a su pareja, porque había desigualdad. Y era una experiencia que para mí fue re fuerte y muy disruptiva en algún punto, pero que fue necesaria porque todo el resto de la gente que estaba ahí pudo incorporar un montón de esa discusión.
Quizás ese tipo no cambia nada de su cabeza, pero claro, alrededor de él se producen ciertos cambios, ciertas construcciones,
claro,
¿no?
Él da el pie para que yo pueda, de hecho, demostrar.
Vos tenés como un botoncito donde decís switch off, digamos, donde no podés discutir ya con alguien porque te encontrás como con una obstrucción ahí mental.
Obvio que sí.
Porque tampoco me gustaría que se te acabe la pila tan rápido, loco. O sea, quiero que no, dure, digamos.
Ya. No pierdo el tiempo yo en ese sentido. Cuando veo que hay algo que ya no sabes, es como, bueno, está bien.
Y en el colegio, digamos, fuiste 2 años, ya dijiste, directora del Centro Estudiante del Pellegrini. Mm. ¿Cómo ves? ¿Qué rol ocupan los chicos, los pibes, vamos a decir, los hombres, en este momento? Porque mi sensación, desde otro lado, ya tengo 41 años, es veo como mucho más compromiso desde los chicos, como que entendieron algo que a muchos les falta, pero también hay mucha gente como que siento, muchos hombres que no terminan como de saber qué tienen que hacer, desde dónde acompañar.
Están
dónde
perdidos.
¿No? Y, y cómo manejar eso, ¿no? Como,
claro.
Pero, perdón, te cierro el concepto. Sí que tus compañeros, vos tenés 20.
18.
¿What?
Bueno.
Este momento es hermoso. 18. Pero no entiendo que saliste ayer del Pellegrini. Estabas en
el
Grisú
año
ayer.
En quinto. No fue a ver el 8, pero más o menos.
Tienes 18 años. La gente tengo 21. Tremendo. No. O sea, ¿están mejor los chicos en el colegio, en el Pele y en otros colegios que los que estamos afuera, medio, y ni hablar de los del Senado, digo, pero ahí ya hay un terreno ganado en lo que son los secundarios respecto a conductas de género, digamos, y acompañar al feminismo a un lugar más
yo honesto? Creo que sí, pero que a la vez están más expuestos. O sea,
¿qué quiere decir eso?
Que de algún modo, si yo comparo a la gente que conozco de 27 con mis compañeros, claramente hay una diferencia abismal en algunos conceptos, pero al mismo tiempo alrededor de ese chabón de 28 años hay otra presión que alrededor de un pibe de 16, porque en los colegios esto es como una cosa que está cada vez incorporándose más y más y es como tajante en ese sentido. Entonces pasa un montón que si bien hay pibes que se cuestionan mucho más algunas cosas, tienen un pronto, o sea, yo la verdad es como que aprendí a convivir con que probablemente todos mis amigos abusaron a alguien, de algún modo hicieron sentir incómoda a alguna piba en su experiencia sexual. El tema es que se hace con esa percepción. O sea, primero pasamos por una etapa de condena pura, de bueno, vos al paredón, que, bueno, terminó siendo inviable en algún momento, depende de los casos, obvio, pero pibes que hace, en 2014, que no había ni habido marcha de ni una menos, tienen una situación incómoda en cuanto a sus privilegios con una piba, no son algo que para mí se pueda condenar para siempre, en el sentido de que para mí es reversible. Uh-huh. Y en ese sentido, a partir de asumir que tienen que dar ese proceso, ahí es cuando pasa algo de la exposición, que como hablan más del tema y tienen demanda de hablar más del tema, podés encontrar como errores que son garrafales y que se marcan. Yo siempre les digo a mis amigos, sobre todo, porque como hablando de estas cosas, les digo que para mí se trata medio de hacerse niñas, en el sentido infantil, de no entender nada y que el control y las reglas las tengan otras personas y tengas que entenderlas e incorporarlas, por más de que no entiendas la razón. Lo comparaba porque, no sé, tipo, acompañaba a mi primita de la juguetería el otro día y ella quería que le compre un juguete y yo le decía, tipo, no, ni en pedo, porque caro. Y ella no entendía la lógica del dinero, pero bueno, se sometía y decía, bueno, sigamos adelante. Hay niños caprichosos también. Y me parece que es interesante ese concepto de que ellos se infantilicen y asuman que no entienden ni se pueden poner en nuestro lugar en ese sentido, y niña con A en el sentido que también veo mucho que a los chabones les cuesta mucho hablar de sus cosas, básicamente. Uh-huh. Y yo les digo, macete minita, llora un poco, habla de lo que te pasó, tener la capacidad de sensibilizarte, porque si no salís de tu masculinidad hegemónica y de ser bien macho para discutir cómo dejar de serlo, no vas a poder.
Claro, o sea, eso me lo relaciona con hace poco una campaña, vamos por partes, a ver, una campaña de Nike.
Sí.
¿No? Sobre.
Sí, la vi.
Bueno, la viste, que terminaba el comercial con mujeres a caballo, con el pañuelo verde, y hubo toda una controversia alrededor de eso, de sí, no, ¿qué hago con eso? Lo están utilizando. Me voy un poquito más para atrás. Hace un tiempo hubo una campaña de Axe, que hizo una argentina que trabaja en Holanda. Axe hace un tiempo, era una cosa absolutamente machista, misógina, ponete desodorante para que vengan las minas, un asco, digamos. Y esta persona intentó, y lo intenta, no recuerdo en este momento el nombre, una publicista, justamente esto que decís de qué googlean los hombres respecto a sus dudas. Por ejemplo, ¿está bien que llore? ¿Está bien tener este dolor? Y un poco la campaña era lo que vos referías hace un instante, esto de abrirse para deconstruirse primero uno y plantar un poquito como las semillas para decir, bueno, desde acá puedo tener más empatía con compañeras y demás.
Y de hecho, ponerse en ese lugar es una parte de la deconstrucción también. Como que por ahí se empieza, por aceptar que todos tus mandatos no son... no tienen que ser tu guía, sino que tenés que, de hecho, cuestionarlos por las dudas incluso.
A mí, y siempre lo hablo con mi viejo, me decía de chico cuando no hacía algo, y un padre fabuloso, pero me acuerdo un par de veces, me decían, dale, no seas caquita, no seas cagón, no sé. Y esas cosas es como kriptonita en mi mente, ¿comprendés? Porque yo escucho caquita, no seas cagón, y con mi hijo que tiene 6 años hoy es... a veces me pasa decir, no. De ninguna manera el texto, la bajada tiene que ser, dale, no seas cagón, ni hablar, no seas maricón, digamos.
No, eso ya es otra.
Un laburo tremendo.
Sí, digamos. Pero antes era moneda corriente, desde ya. Y, o sea, hoy en muchísimos lugares también, de hecho. Pero como esas cositas son re importantes de combatir, porque es como el primer lugar de todos.
Sí, que como el lenguaje más cotidiano, digamos, como el primer salón de la fiesta, digamos. Es que el lenguaje cotidiano, digamos.
En la adolescencia recontra, o sea, yo pienso como mis juntadas con mis amigas, o sea, mis juntadas de amigas mujeres, que son tipo hablar todas de todo, de repente, tipo, no sé, una en catarsis, no sé qué, y como una conversación tremenda, y mis amigos varones del secundario, excepto algunos que son tipo lo más, pero tipo, como siempre se plantean mucho estas cosas, pero otra parte, lo único que pueden hacer juntos es jugar al fútbol, fumarse un porro y no sé, y jugar al play. Sí. O sea, no hablan ni en joda. Y es vagilada, pero como que tienen esa presión de que tipo entre ellos no sienten que tengan ese lugar, y lo hablan con sus amigas mujeres, porque sus amigas mujeres no rechazan esa concepción, y no es consciente, no sé si lo hacen a propósito, pero está esa presión fuerte.
No, y te preguntaba, ¿sabes por qué te decía no quiero olvidarme lo de Nike? Porque a mí me pasó, veo el comercial, ¿no?
Sí.
Y veo que mucha gente en Twitter, que después podemos hablar de lo que es Twitter y demás, ese ecosistema del demonio.
Ajá.
Veo que mucha gente como celebrándolo. Y a mí me llamó un poco la atención el celebrar algo que de por sí
debería ser lo normal.
Yo tuiteé eso medio.
¿Entendés? O sea, que está buenísimo. Pero después y lo discutí con una chica, con una conocida. Le digo, pero y mirá si detrás hay una mujer que pensó esa campaña para que... Me dice, es que no se trata de eso. Se trata de que hay causas más complejas que ir a discutir y que no vas a aplaudir que una multinacional ponga un pañuelo verde en un comercial. Entonces...
Claro.
No sé cuál es la pregunta, es que... una autorreflexión a Osvaldo Quiroga.
No, sí,
nos vamos a un corte. Estos son nuestros auspiciantes. No, pero ¿qué te pasa con eso? Porque vos pusiste.
Es que yo, cuando fue eso, me pasó eso. No, hay gente que la salió a criticar directamente. Para mí no está mal que lo hagan. Y está bueno, pues lo difunde, pero no tengo ganas de tener que celebrar esas cosas. Que tener que decir aplausos para Nike que incorporó una por primera vez una publicidad que no nos pone en un lugar de mierda a nosotras. Es como lo que para mí debería ser mínimo indispensable. Y en ese sentido es como... Bueno, será un autoaplauso que tendrán que hacerse ellos por estar a tiempo para una historia que ya está cambiando y mutando. Pero no siento que necesiten que yo los aplauda. Ya tienen un montón de cosas ellos.
¿Y cómo lo ves en la ficción argentina? La cuestión de género, el tratamiento, la apertura, sí. La televisión en sí misma. De Tinelli cortando una pollerita a Carla Conte hasta el día de hoy. Tinelli diciendo esquere, digamos, ¿cómo va? ¿No?
Sí, yo creo que de hecho hay...
Vaya vómito de
mediático. Le pusimos mediático. También los puntos a eso. Showmatch está en una jodida.
No lo vi, no sé de qué. ¿Por qué?
Yo
¿qué pasó?
No lo consumo, pero eso, como bajó muchísimo la cantidad de consumo a Tinelli, porque claro. Se generó algo alrededor de esa figura y lo que significaba ese programa, bastante fuerte. Pero mismo, no sé, el hecho de que esté Ximena Barón, ponele, que es una figura distinta y no sé qué, a mí hay muchas que salieron a decir, tipo, bueno, Ximena Barón, de mucho feminismo, no sé qué, iba a Showmatch, y para mí, en un punto igual, mejor porque... Yo, por lo que sé, esa piba se va a plantar ante cualquier cosa y prefiero que esté ella que mujeres que no pasaron a una etapa consciente de todas esas opresiones y se dejan llevar por las propuestas horrorosas de Tinelli, que lo odio. Pero prefiero que eso se...
Igual me confirmaste fuera del micrófono que el año que viene bailás. Estás en
sí,
Bailando.
Sí, yo voy a
perfecto.
Estar. Voy
¿y con
estar.
Quién bailás?
Yo bailé Facundo Massei.
Ah, Facundo Massei. Mira que el marido de Araceli.
Ni idea.
Qué hermoso, ¿no? Sería como tomar un ácido, prender la tele y ver la Ofelia con Facundo.
No, sería rarísimo.
Sería hermoso.
Y aparte no bailo bien. O sea, no, sería esas participantes que bailan mal, pero tienen
sí,
que
pero todos te ponen bien para... Escúchame,
claro.
Pero ¿y te han ofrecido esto de crecer en imagen y que la gente... No sé cómo se dice normal, digo, crecer en imagen suena quizás sí. Muy raro, como tomar cierta relevancia desde tu palabra, tu compromiso. ¿Te han ofrecido más ficción de repente? ¿Te han llamado de castineras o alguien de X Telefe y te dice, que fea, venite a...?
No, medio que no, porque aparte mi parte actoral no la expongo tanto. Y en esos mundos hasta no sé si les convendría. O sea, si una figura mediática... de ese tipo tiene tanta carga ideológica para cómo funciona la televisión argentina, no sé si sería algo que les interese demasiado. Ya mismo con el hecho de la campaña por el aborto fue una re-ruptura con claro. Cierta indiferencia que se le pedía a la gente que labura en esos lugares. O sea, que las actrices se organicen y digan estamos a favor del aborto y no me voy a callar esto, ya es bastante, porque las actrices se espera neutralidad y, o sea, de la gente mediática, no de la actuación en sí, sino de la gente que está en la tele de hegemónica, por decirlo de algún modo, en los principales canales. Pero ahora como que hay un pulso de la agenda que se está viendo adentro de la televisión con, bueno, la incorporación de cuestiones, por ejemplo, de transexualidad, transgénero, homosexualidad. Sí. Bueno, de hecho yo ahí hago como una revisión. Para mí...
No sé, no tengo tele, pero...
Claro.
¿Ves tele vos?
Yo no tengo tele.
¿No tenés tele? ¿Viste no. tele hasta qué edad?
Hasta los 13, 14.
Claro.
Después ya no. Después aparte compu, Netflix, esas cosas. Pero pero no, bueno, yo creo que el trabajo que hace 100 días es recontra interesante. Ajá. En ese sentido. No así, quizás estoy medio desactualizada. Entiendo que este año en Polka, con Polka tengo mis...
Los bemoles.
Mis, claro. Siento que hay muchos intentos de que terminan banalizando más aún algunas cosas. Yo este año la tira juvenil, ¿cómo es que se llama? Simona, parece que incorporó más o alguna perspectiva más correcta, pero yo ponerle el veía tapes de las estrellas el año pasado y al principio la temática que, bueno, Violeta Urtiz Vereda era lesbiana, no... Para mí la manera de tratar eso no es ponerlo en un lugar de imposible y de confusión total, sino de justamente naturalizarlo y que sea como la historia de cualquier otro... como Sebastián Estebanés y cualquier otra van y empiezan, y tipo ya en la primera escena te das cuenta que van a estar juntos y de uh-huh. todos esos formatos narrativos pésimos de la televisión, no así lo hacen con esa, con las parejas homosexuales. Es como un prohibido, que el conflicto va alrededor de ese prohibido.
Claro, cuando llega a descentralizarse y ser parte, digamos, parte.
Claro, que tengan problemas de pareja como cualquier otra pareja de la televisión.
Porque siempre el problema de los gays, claro, es que no pueden ser gays.
Claro, basta, claro, por favor.
Es tremendo eso.
Y esas cosas me siguen molestando, y sobre todo porque termina viéndose como, o qué progres que son.
Che, Ofelia, ¿es un monstruo el teléfono para vos en cuanto a adicción o cantidad de... si ves las mention, si ves quién te nombra, esas cosas...
Y medio lo odio, pero porque no sé, también pasan cosas de que tú... Con Instagram y Twitter y eso no, porque yo más o menos elijo cómo moverlas. El tema es el número de celular. Ese es mi mayor problema, que no sé dónde se filtra, y también y llega un punto en el que me hablan para hablarme nada más, ¿entendés? Como una, al principio se empezó a circular el número y me hablaban para propuestas. Ahora me hablan y me ponen tipo, hola, ¿sos Ofelia? Sí. Ay,
pero
qué
vos
genia.
Decís sí, vos le contestás a alguien que no conocés, sí.
Pero por las dudas de que me desea una propuesta para...
¿Y cuál sería esa propuesta? ¿Qué es lo más... La que vos dirías, sí, es esa. Estoy mirando el teléfono porque quiero ver una cosa, no de redes sociales, sino respecto a lo que te quiero preguntar.
Está muy bien, está muy bien.
¿Pero por qué? No, porque siempre uno dice... Viste, siempre uno chequea el cable del teléfono, mirá que vivo, sí. Yo ahora puse fijo porque odio el celular y lo quiero fuera de la pieza. Claro. Pero siempre es tipo, me estarán llamando de... ¿Quién es ese? ¿Quién es para vos el me estarán llamando de...?
No sé, depende. Siempre me pasa... Yo tengo como que mis deseos son medio raros, como que yo mi sueño era hablar en el escenario de la marcha, y la gente digo, ¿por qué ese? Y yo digo, no sé, digo, eran 6 minutos, pero yo estaba fascinada y lo hice y fui muy feliz. Y un poco, bueno, no sé, pienso que son esas cosas. Bueno, en otro momento mi sueño era que Futurock me dé bola y me dio bola.
Estás trabajando ahí,
sí,
los
estoy
sábados.
Estoy trabajando ahí los sábados. No sé, ya ahora no, como que no me imagino qué podría ser, pero me imagino que podría ser algo que de repente escucho. O los viajes, me encanta, tipo, si me llaman a ir a, no sé, México, voy corriendo.
Pero yo te pregunto, vuelvo a lo del teléfono. En general, la mayoría tenemos como una relación de amor-odio con el celular, obvio, digamos, de adicción, eso. Eso te ¿cómo lo manejás real? Porque, viste, no sé, a mí me pasa que dejo el teléfono, necesito no verlo directamente.
Sí, no, si lo tenés cerca, lo tenés. Eso es un tema que tiene.
No sé, si estás leyendo, por ejemplo, imagino en el pele, o sea, y de repente cortás y tenés que leer porque vos querés leer, si no estás estudiando y no estás cursando.
Claro. No,
estás
sí
leyendo,
estoy estudiando por eso, de hecho.
¿Estás leyendo?
Pues todo es una gran excusa para no hacerlo. Tipo, tenés por todos lados estímulos para no hacerlo, desde el celular y la compu. Aparte, claro, muchas veces estudiás usando la compu, usando el celular, y tipo, mientras estás leyendo un apunte, copiando no sé qué, te llegan mensajes y tipo, oh, interesante. Y no, y eso es constante. Ahora estoy con una adicción al Candy Crush, ponele que es
hermoso.
Es un problema, no, más o menos estoy tipo segunda del ranking mundial, que implica un...
¿Cómo segunda del ranking? Pero que sos gamer, o sea.
Parece que soy un...
¿Cuántas
poco
cosas
gamer
haces?
No sé, probablemente.
Pero te dan plata por eso, te dan plata por ser segunda,
no,
del...
Estaría maravilloso.
¿Te preocupa? ¿Por qué no estamos quemando no sé, la Casa de Gobierno, la Casa Rosada? O sea, ¿por qué hay una ficción siniestra alrededor de lo que está pasando y no
es que...
y no se termina de hacer? O sea, ¿por qué no vamos con un bidón de nafta y prendemos fuego a la Casa Rosada? Te pregunto, o por qué, no sé, o por lo menos vamos y mostramos que tenemos nafta súper y decimos, chicos, no sé, adelanten las elecciones, o que terminen las elecciones, que venga el periodo, bla, 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 sí, y que haya un recambio. O sea, ¿por qué como...? Porque yo lo entiendo desde los grandes medios, eso, la convivencia, digamos, connivencia, perdón, pero...
Y nosotros, para mí, caímos en una clase de ironización del todo que terminó generando más catástrofe, capaz.
¿Qué? Ahora me detengo a lo Fantino, perdón. No, pero está bien esto que estás diciendo, está buenísimo. Caímos en la... Perdón.
Ironización.
Ironización del todo.
Sí. Como que todo es un... Sí. Todo es consumo irónico, todo es el chiste.
Sí.
Y está buenísimo, igual para mí nos salva la vida en algún punto, pero también nos la arruina. En el sentido de que perdemos la capacidad de perspectiva. Es como, es todo tan malo y tan terrible que no podemos pensar cómo podría sostenerse algo así. Simplemente pensamos que es el horror.
Atendé, ¿eh?
No, era para que no vibre y haga
perfecto
ruido. No, y yo creo que ahí perdemos capacidad de entender cómo se desenvuelve este proceso y demás. Yo creo que igual, si bien me encanta, bueno, en este consumo irónico yo he dicho Macri helicóptero y todo eso ese año porque pintaba, pero yo creo que el proceso democrático en esos términos ayudará a que sea más firme nuestra victoria en caso de lograrlo.
Obvio.
Y de la forma que sea. Pero bueno, sí, la verdad que para mí tenemos una falta de movilización que también tiene que ver con esa ironización y con el... Yo, o al menos en mis círculos, pienso que tiene mucho que ver con conciencia limpia progre.
A ver,
con que yo soy progre, sé que soy progre, sé cuáles son mis distintas consignas, pero después a la hora de pisar la tierra, o sea, de tener los pies sobre la tierra, no pasa. Lo pienso mismo con amigos míos y demás, que es como, tienen tan saldados hacia ellos mismos, que no son parte de esto, que no terminan de ser parte de otra cosa, no terminan de movilizarse o pensarlo. O pensar.
Te iba a preguntar eso, ¿cómo salimos? Hay mucha gente que sale a la calle, salió y va a salir. Y hay muchas millones de chicos que están en su casa encerrados con el celular y su actividad física es el tecleo, digamos. ¿Cómo pasás de lo digital a lo analógico para que el peso real de un acto tenga resultado?
Y yo casi
interrumpa. Y sobre todo, ¿cómo le das esperanza a la adolescencia? Que ya de por sí es bastante compleja la adolescencia y en este contexto.
Y yo al principio me sentía medio outsider, pero yo creo que termina siendo una opción que elige un montón de gente en la adolescencia, que de hecho después se va. Yo creo que la juventud milita hasta casi por experimento muy seguido, o al menos en los colegios en los que aparecen esos espacios, en otros desde ya que no, y es bueno, y es una deuda que tenemos quizás, pero me parece que hay como un nivel de politización bastante interesante en comparación a otros momentos. Yo no soy kirchnerista, pero creo que tiene que ver mucho con el kirchnerismo, estar en tener esa instancia, que ser hijos del kirchnerismo, que esto sea el peor momento que hemos vivido y por lejos, nos dio una pauta de que estaba bien la organización política y de que entonces en un momento así es nuestro canal.
¿Por qué? O sea, ¿por qué quieren hacer tan...? No, en verdad no porque se dice, porque... ¿Cómo se puede defender de manera activa la escuela pública, la universidad pública? ¿Cómo hacer que algo tan importante, algo tan sagrado, no entre en un delirio de arancel, de sectorizaciones, de discriminación? Sí. Algo que parece un chiste, pero que se resiente y es romper la rueda y tener que ir a un taller mecánico 50 años de vuelta.
Sí.
¿Cómo hace un chico que te está escuchando, una chica... Para digamos, activar, ¿no? ¿Desde qué lugar, por dónde puede comenzar una persona que quizás nunca militó o no?
Sí. Yo voy a contar una historia para esto, pero cuando era la marcha el 30 de agosto, en defensa, bueno, de la cuestión pública en muchos planos, unos amigos que querían armar, esto del amigo progre, pero que se da cuenta que quiere hacer cosas, además de decir que es progre, bueno, esto se arman como medios audiovisuales y demás, y querían armar un video, pero lo que les pasaba es que no estaban acostumbrados a hacer ese tipo de videos, entonces toda la parte visual les salía increíble, pero querían que yo los ayude con el contenido, lo cual yo tenía que escribirles un texto para que suene de fondo. Se hizo bastante viral el video, capaz lo viste, uno que se van completando las caras.
Sí, lo vi.
Ese.
Excelente.
Bueno, para pensar el texto, lo que...
Me pareció muy, muy bueno lo audiovisual. Muy malo el texto. ¿Lo hiciste vos?
Sí.
Claro. No, maravilloso. ¿Y entonces?
Y entonces pensaba en justamente esto, cómo era la mejor manera de entender la importancia y desde qué lugar con qué criterio se le pone importancia, si porque sí o a cierta parte, en el sentido de que para mí la educación tal cual está es bastante una cagada en cuanto a conceptos. Sin embargo, es necesario defenderla cuando quieren sacarle su carácter público inclusivo, que también son indispensables. Pero por fuera de eso, hay lógicas de cómo se plantea la educación que para mí también son una cagada. Y la mejor manera de combatir los ataques que la quieren vaciar, más en un sentido de privatizarla o hacerla más inaccesible o sacarle su condición de derecho, también se hacen desde contrarrestar lo otro. En el sentido de que para mí las lógicas de lucha en defensa de la educación pública son las lógicas opuestas a las de la educación pública. A lo que me refiero es, la educación hoy como está planteada ahoga toda capacidad de pensamiento crítico, de creatividad, de autoestima, de un montón de cosas. Son recetas, voy a sonar retrosca, pero bueno, son como quieren generar legitimadores del orden vigente con las recetas del Banco Mundial, por decirlo de algún modo. O sea, y bueno, y algo de que somos todos pasivos receptores de algún iluminado, que vendría a ser el docente y demás. Se construye bajo esas lógicas. Para mí la mejor manera de defenderla es la educación, no en el sentido de defender, bueno, la clase en sí misma, sino ese espacio y ese derecho, es justamente generando vínculos opuestos a esos. Entonces yo lo que buscaba en ese texto o en otras opciones que hice era como algo de eso, claro, de pensar más en la parte linda de ese docente con de la primaria, que o sea, del guardapolvo blanco, e ir a buscar la tiza de hecho, como decía, cosas de eso, la educación pública es desgarradora, como eso, que faltan borradores, faltan tizas, se caen techos, pasan todas esas cosas, y sin embargo eso nos enseña muchísimo a resistir, como a ir saltando ciertos obstáculos que nos hacen más fuertes. Parece una frase como muy motivaciones.
Paulo Coelho defiende la universidad pública.
Claro,
está claro, está piola. ¿Estás en pareja?
Yo, más o menos.
¿Te estás peleando?
No, yo soy medio con esas cosas. Es como que no es una relación abierta, pero es medio un desentendimiento de la palabra relación.
Wow, qué difícil.
Qué difícil, las nuevas generaciones.
Las nuevas generaciones, el poliamor, como
el poliamor.
Dicen. Y todas esas cosas, qué complejas.
Claro,
bueno, pero estás contenta dentro del panorama siniestro al cual asistimos.
Sí.
Tenés algo de esperanza.
Claro, tengo mis focos de felicidad. Pero sí, no, aparte yo como que con toda la mierda casi nunca me indigno. O sea, sí me indigno, pero como que tengo muy esquematizada mi salida a las distintas indignaciones, entonces no termino de vivir la frustración.
¿Administras cuál?
Claro, es como, bueno, sepan esto es una mierda.
La frustración.
Claro, sí.
Bueno, que tengas muy linda sesión la semana que viene.
Sí.
O esta,
claro, es esta, pasado mañana.
No creo que hables de esto porque esto quedará en el aire dando vueltas, pero un placer tenerte y escucharte. Ojalá haya más Ofelias en el planeta Tierra.
Y veamos.
Y te conozcan a vos misma y hablen entre ustedes y se maten.
Es una purga de Ofelias.
Y pase Yúdica con una pistola que las quiere matar y ustedes zafen de alguna manera.
Nos unamos justo contra Yúdica.
Y la sororidad mate a Yúdica.
Y la sororidad mató a Yúdica.
Besote, gracias. Si te gustó esta conversación con Ofelia Fernández, escucha todos los episodios de Humanos en Posta, Spotify, Apple Podcast y tu aplicación favorita. Mi nombre es Esteban Menis. Hasta el próximo episodio.